Básicamente ha sido más que nada darle a ellos confianza, de que, porque ellos tienen talento, pero si no tienen confianza, pues es difícil. Entonces, la verdad que estoy muy contento porque una vez que puedes transmitirle al caballo la confianza de que, o de darle la seguridad de que puede confiar en ti, al final el camino es mucho más fácil, porque trabajamos los dos en la misma dirección.
Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, quiero aprovechar para informaros aquí sobre el lanzamiento de la newsletter especial de The Modern Rider, que tuvo lugar en febrero pasado. En ella compartimos la información más destacada del sector ecuestre a nivel nacional e internacional, abarcando temas de bienestar equino, sociedad e innovación. En esta cita bimensual también encontraréis los libros recomendados por nuestros invitados, entre otras cosas. Os animo a que os hagáis una idea por vosotros mismos accediendo a la última publicación desde el enlace que os dejo en las notas del episodio. Ahora vamos con nuestra nueva entrevista para descubrir el recorrido de un joven jinete español de doma clásica. Este jinete apostó por lo más alto al decidir aprender de la mano de los mejores en el Centro de Alto Rendimiento Auenhausen, propiedad de Jessica von Bredow-Verden, número uno del ranking FEI junto con su talentoso hermano Benjamin Verden, con el objetivo de perfeccionarse y destacar entre la multitud de jinetes, se dirigió al norte de Europa, comenzando por Holanda. Ahí se integró en una de las cuadras de comercio de caballos de deporte más reconocidas del sector, donde estuvo poniendo a prueba sus habilidades con los caballos jóvenes. Fue luego, tras meses de trabajo duro y paciencia, que logró su objetivo de integrarse en Auenhausen como jinete hace ya más de 3 años. Nos comparte aquí con humildad su recorrido y todo lo aprendido durante estos últimos años, desde cómo organizar sus planes de trabajo según sus caballos, hasta cómo gestiona las competiciones y transmite con transparencia su visión del caballo atleta, además de su deseo de seguir mejorando cada día para ser un mejor jinete para ellos. Así que subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Hola Adrián, bienvenido en el podcast de Demon and Rider. Muchas gracias por aceptar mi invitación y encantada de recibirte.
Hola, muchas gracias y nada, para mí un placer de poder estar contigo hoy y nada, lo que pueda aportar y dar a conocer, pues un placer.
Genial. Pues para empezar, una pregunta muy sencilla, porque hay gente que a lo mejor te conocerá, otros que no. ¿Podrías presentarte un poquito quién eres, dónde vives, de dónde vienes y cómo llegaron los caballos a tu vida?
Pues me llamo Adrián Muñoz, vengo de Málaga, tengo 24 años y actualmente vivo en el sur de Alemania, cerca de Múnich, en la cuadra que se llama Auenhausen, con Jessica y Benjamin. Jessica es la campeona olímpica actual y Benjamin es el hermano que también estuvo el año pasado en el campeonato del mundo, quedó cuarto y nada, la verdad que muy contento de estar aquí. Y nada, los caballos llegaron a mi vida. Vaya, han estado siempre prácticamente conmigo desde que nací. Mi padre, mi abuelo y tal siempre han tenido caballos, pero solo han tenido como hobby, para criar y de vez en cuando vender alguno, o para, como en el sur de España, para las ferias y tal. Y yo me di cuenta un poco tarde de qué es lo que era la doma. Me di cuenta sobre los 14, 13, 14 años, lo que realmente era la doma. Antes de eso solo había hecho nada, salí al campo a pasear y tal. Y a partir de que ya me di cuenta de que se podía hacer algo más con los caballos, pues ya a partir de ahí no había solución de
De
cambiar mi vida.
quitártelo.
Sí.
¿Y cómo llegó ese momento? Pues es encontrar, o sea, ¿conociste a alguien o imagino que pasaron
Sí,
muchas cosas entre todo esto?
hubo un momento que mi padre tenía un caballo, un semental, con 5 años, y yo le dije que lo quería montar, y obviamente estaba salvaje vaya, del campo, no sabía lo que era nada, ni la montura, ni la cabezada, nada, y le dije que me quería montar, y me dijo que no había manera porque el caballo estaba salvaje, y al final él encontró una cuadra cerca de donde vivimos para desbravarlo y enseñarle un poco lo básico para que yo después en el futuro pues me pudiera montar en él y disfrutarlo. Y cuando él lo llevó a la cuadra, eso fue en el verano, y cuando él lo llevó a la cuadra, pues yo me iba toda la mañana a ver el caballo, a ver cómo se hacían las cosas y tal. Y ahí fue donde me di cuenta que con un caballo se podía hacer algo más que solo ir al campo de paseo. Y claro, cuando yo vi al principio caballo haciendo piafé o haciendo pirueta y tal, pues yo flipaba porque no sabía que eso era posible con los caballos. Entonces, a partir de ahí, cuando me montaron también en un caballo que estaba más educado y tal, y empezaron a dar un poco de clase, ya a partir de ahí sabía que me quería dedicar a los caballos y que eso era mi vida.
Ah, sí, fue en este momento que dijiste, porque antes de esto te planteabas tú poder dedicar tu vida de una forma o la otra a los caballos.
Sí, tenía pensado, pero un poco más pensando en el tema de veterinario y tal, porque no sabía realmente que se podía hacer tanto con los caballos. Yo veía de vez en cuando en la tele, pero no era tan consciente como cuando lo vi en persona. Y una vez que lo vi, pues ya lo sabía al 100% que quería dedicarme a ser jinete o educar los caballos y tal. Pero sí, siempre los animales desde pequeño siempre me han gustado mucho. Entonces siempre he estado rodeado de animales y tenía un poco pensado quizás de veterinario o algo así. Pero una vez que ya me di cuenta de lo que se puede hacer con un caballo y cómo se siente, ya no había marcha atrás.
Fue lo tuyo, ¿no?
Sí.
Y entonces, ¿cómo pasaste de este momento a irte a trabajar fuera? ¿Cómo fue todo este proceso? Porque tampoco, imagino tampoco que es fácil, o sea, de dedicarse a ser jinetes de caballo, porque sois muchos, pero al final pocos que realmente pueden vivir de esto y sacar resultados y demás. ¿Cuál fue tu proceso?
Pues no es fácil porque, como tú bien has dicho, hay muchos jinetes y al final, para vivir de esto tienes que ser bastante bueno y tienes que ser bastante profesional. Entonces, cuando yo le dije a mi familia que quería dedicarme a los caballos, pues se creían que estaba un poco loco, porque claro, en Málaga pues hay caballos, pero no hay tanta afición como puede haber a lo mejor en Alemania, Holanda o a lo mejor en el norte de España. Entonces, cuando yo se lo dije, me dijeron, sí, claro, por supuesto, olvídate. Y cuando ya vieron que no se me iba la idea, pues empezaron un poco como a tomárselo más en serio. Entonces, pues yo me preocupé por formarme sin tener conocimiento, pero siempre tenía esa sensación de que quería saber más y más. Entonces, cada vez cuando mi caballo estaba allí en la cuadra y tal, toda la mañana iba a ver lo que podía aprender, tal y cual. Una vez que ya el caballo se fue, seguí manteniendo contacto con el jinete que me ayudó o que lo desbravó. Entonces iba a su cuadra a las clases, tal y cual. Y luego encontré un jinete, o a él y a su familia, que son muy buenos, y en Málaga. Y estuve con ellos trabajando un año. Ahí tendría yo sobre 17 años. Y nada, me estuvieron ayudando un poco a lo básico. Ellos tienen una ganadería. donde cerca de donde yo vivo. Él se llama Gustavo Artillo y me enseñaron lo básico para saber cómo empezar en esto, en el mundo del caballo. Y una vez que vieron que estaba ya un poco más formado, pues me recomendó de irme fuera, porque él estuvo también fuera y me dijo que para hacer algo bueno hay que salir fuera, porque en Alemania, Holanda, Suecia, Dinamarca es donde está el buen nivel de equitación. Entonces, pues no me lo pensé dos veces, busqué una cuadra en Suecia y con la ayuda de Gustavo traduciéndome y tal, porque no tenía ningún conocimiento de inglés, pues él me traducía los mails. Y cuando me respondían, yo se los mandaba y lo organizamos al final y me fui para Suecia. Y allí estuve un tiempo, más que nada para aprender cómo es también fuera de España, porque es totalmente diferente. La cultura, todo, la manera de vivir. Y la verdad que fue una experiencia bastante dura, porque dejé todo de lo que tenía en Málaga, mi familia, mi amigo, el tiempo, la comida, pero al final se agradece mucho de haber pasado por ese tiempo, que al principio es duro, pero luego una vez que mira atrás, la verdad que se agradece.
¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
En Suecia estuve sobre unos 4 o 5 meses, aprendí un poco inglés, un poco la manera de montar. Que siempre es diferente en cada cuadra, pero más o menos como es en la equitación en general. Y una vez que ya tenía un poco de idea, surgió una oferta de trabajo en Holanda, en Van Olst, en la cuadra de venta de caballos jóvenes y tal. Y ahí pues estuve cerca de un año también aprendiendo básicamente caballos jóvenes. Tenía sobre 60 caballos jóvenes para desbravar para la subasta, y con ayuda de un amigo pues desbravamos sobre 60, 65 caballos. Vaya, lo montaba yo, me lo sujetaba a mi amigo, pero sobre 60, 65 caballos, y lo hice en unos 3 meses. Entonces la verdad que fue intenso, fue un curso
Un
intensivo.
montón.
Sí.
Qué
Se
fuerte.
montaban sobre de 14 a 16 caballos al día. La verdad es que una locura, pero cuando eres tan joven y tienes tantas ganas de aprender y tal, pues la verdad es que no te pesa y te montas en lo que te den. Y la verdad que sí, que también fue una experiencia muy dura, porque sin conocimiento alguno te montas en un caballo que no es un caballo tranquilito, como suelen ser normalmente los caballos españoles, un caballo ya
Sí,
con
con
carácter,
sangre, sí.
con sangre. Pues la verdad que al principio lo pasé duro, porque claro, sin conocimiento te montan un caballo de eso y te ponen el suelo en cero coma, pero al final aprendí muchísimo, y con esos caballos, todos esos caballos que monté, con algo, con todo de ello aprendí algo, y la verdad que al final es lo que te lleva. Con suerte no salí con ningún muleta,
Muletas.
pero a ver, es muy duro, no lo recomiendo para todo el mundo, pero si puedes pasar esa prueba, la verdad que después todo lo que te venga después es camino de rosa.
Pero entonces aprendiste de los propios caballos, de los caballos. O sea,
Sí. Básicamente sí, porque yo le dije, vaya, yo le dije que tenía conocimiento de bravando caballos, pero claro, lo que yo había desbravado habrían sido sobre unos 15, 20 caballos en toda mi vida, vaya, en todo el recorrido que tenía yo de aprendizaje. Y luego cuando me dieron en la lista de unos 60 caballos, pues la verdad que era un
impresiona.
poco diferente, era un poco diferente a lo que yo tenía pensado, porque claro, yo no tenía ninguna expectativa. Yo digo, vale, lo hago tal y cual, pero la verdad que fue un poco chocante. Pero al final se hicieron todos, menos creo que fue uno que no se hizo, pero hicimos sobre los 60, 65 caballos de bravado, y la verdad que aprendí mucho y aprendí a no caerme, que eso también se agradece.
Me imagino. ¿Y hay una lección específica que aprendiste de eso o algo que dijiste, esto no lo haré nunca más o algún tipo de, o desarrollaste algún tipo de sensibilidad que si tuvieras que decir la mayor lección que me llevo de esto, ¿qué sería?
Por suerte no he tenido muchas lesiones, me he caído muchas veces, pero he tenido mucha suerte de caer bien casi siempre. Y la única lesión que tuve fue una vez que un potro me tiró 3 veces y en la segunda vez que me tiró me volví a montar, siguió botándose, me tiró y al salí yo disparado de la montura, él seguía botándose y me golpeó con el corvejón, me golpeó en la nuca. Y con el ojo izquierdo perdí la visión sobre 5 minutos. Y ahí fue ya cuando empecé un poco a plantearme si
Y
es
seguir, ¿no?
realmente necesario seguir o no. Y la verdad que eso me hizo pensar un poco, porque claro, cuando tienes tantos caballos tienes mucha presión de que tienes que producir, tienes que si... El caballo tiene que estar montado para tal fecha, entonces tiene que ir sí o sí. Pero a partir de ahí ya me hizo, yo mismo me hice pensar de que puede haber otra manera de bravar los caballos, aunque tarde un poco más de tiempo, pero más segura. Porque ahí era un poco, móntate y aguanta y al siguiente. Entonces a partir de ahí ya me hizo un poco darme cuenta de eso, de que yo... Que sí, que estaba bien, que podía aprender tal y cual, pero que necesitaba aprender otra manera de que los caballos pudieran estar desbravados o que yo les pudiera explicar las cosas de una manera que no hubiera peligro ni para ellos ni para mí.
Y cómo, porque es verdad que eso es una gran pregunta, porque cuando escuchas porque imagino que fue un ritmo muy alto, y es verdad que cuando planteas eso, te imaginas, bueno, una fábrica de caballos donde hay que sacarlos rentabilidad sí o sí, entonces ir rápido. Me recuerda una conversación que tuve con, no sé si conoces a Nicolás de la Hermosa, que estuvo un tiempo en Blue Horse, justamente para traer este lado de un poco más de, ¿cómo decir?, de educación del caballo con más tiempo y todo esto. ¿Tú cómo, hacia dónde has ido para poder tener este conocimiento y poder hacer las cosas de otra forma? ¿Cómo te formaste o informaste?
Pues yo la verdad que básicamente me formé haciendo errores y montando mucho caballo. Al final, siempre puedes tener una formación y tal, pero al final lo que te hace desarrollarte es la práctica, montarte en muchos caballos, cometer errores y al final aprender de los errores. Hay gente que comete un error y no quiere asumirlo, y hay otra gente que comete un error y se da cuenta y dice, vale, ¿cómo puedo hacerlo de otra manera que el caballo pues lo entienda de otra manera o que yo pueda explicarme de una manera más clara? Y al final, pues, muchos caballos me han enseñado. Hay mucho, he entrenado con mucha gente y tal, pero al final lo que me ha dado la experiencia es mucho caballo. Y claro, ya cuando aprende un error con un caballo, pues ese error o esa experiencia la puede llevar al siguiente caballo y al final lo que el siguiente caballo te enseñe lo lleva al siguiente y poco a poco vas aprendiendo con los errores y con lógica, porque claro, todo error tiene una razón porque ha pasado y al final es un poco un juego como si tienes una habitación con muchas puertas y vas abriendo cada puerta y una puerta te dice, no, esta no es, o esta sí es. Entonces va abriendo un poco las puertas hasta que vas cogiendo la dirección correcta. Y al final, pues, yo me gusta aprender de la lógica. Si hago algo, primero pienso, ¿tiene lógica para mí poder explicarle al caballo de esta manera o no tiene lógica? Porque muchas veces decimos, no, el caballo tiene que aprenderlo de esta manera. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que aprenderlo de esa manera? Porque un caballo no piensa como un humano y muchas veces nosotros nos pensamos que el caballo es igual de listo que nosotros. Entonces tenemos que mantener las cosas un poco más simples y claras para que ellos sepan lo que les vamos a pedir en cada momento. Si no, al final llega la frustración y de la frustración viene la pelea y al final eso, pues, ahí, de ahí vienen los problemas.
Y eso de tratar así con ellos, ¿te resulta, a ver, la respuesta a lo mejor es un poco obvia o no, ¿te resulta más fácil, es tan productivo, entre comillas, tan eficaz, que hacerlo de forma más rápida, sin pensar mucho y que el caballo ande recto?
Es una pregunta buena porque, a ver, la pregunta obvia es sí, pero con lo que yo he visto, con la experiencia que he tenido y tal, hay bastantes tipos de cuadras. Entonces, la cuadra que necesita vender caballo no puede permitirse a lo mejor tanto tiempo como una cuadra que a lo mejor no tiene el beneficio de venta de caballo. Entonces, el problema es que tú necesitas un resultado en un límite de tiempo y al final eso es lo que te hace de no pensar tanto, porque si tú tienes tiempo y no necesitas de vender X caballos mañana, tú te relajas y puedes pensar, cuando tú estás relajado piensas de otra manera. Si piensas cuando tienes presión, tu cerebro no piensa de la misma manera y al final yo creo que eso, que esa presión es lo que te hace pensar de una manera diferente. Al final, para mí, explicando las cosas con tiempo, al final eso es lo más claro, lo más lógico y lo mejor para el caballo, porque al final el caballo aguanta más años estando sano, las articulaciones, los tendones y tal, y entiende las cosas y no tiene tensión. Está claro que muchos caballos, naturalmente, por sus líneas y tal, pues tienen tensión naturalmente, pero si puedes explicar las cosas en una manera clara, pues no hay necesidad de que haya esa tensión o esa extra tensión a la hora del entrenamiento. Entonces, es muy difícil porque muchas cuadras necesitan vender, necesitan producir y tal, entonces no se pueden permitir ese cierto tiempo de entrenamiento. Entonces está claro que recurren a la manera rápida y corta y que les funciona en el tiempo corto. Está claro que ese entrenamiento no te va a llevar muy lejos, porque al final es lo mismo con una persona. Si tú a un trabajador lo tienes, está abusando de él, un día te va a decir que no puede más y no lo va a hacer más por ti. Y al final es lo mismo. Si quieres que crear una relación a largo plazo, tienes que tenerlo motivado y tienes que tenerlo de tu lado. Si no, son siempre constantes peleas.
Sí, hay una gran pregunta que va, con todo lo que se está hablando últimamente, que el bienestar de los caballos, además con lo que se viene con los Juegos Olímpicos y demás, bueno, se habla mucho, pero de todo este tema de sostenibilidad, de viendo hacia el futuro. Pero de verdad que cuando uno no, o sea, siempre lo ves con espectador, de ver un poco lo que pasa, bueno, detrás de las subastas, detrás de algunos, porque cada uno tendrá su sistema, tú mismo lo habrás visto. Pero de encontrar, de decir, a ver, o sea, podemos mantener el mismo ritmo, pero asegurando un poco más el bienestar de los caballos también, para que el día de mañana, para sus propios clientes, pues
Claro.
estén más sanos. Pero me imagino que es muy complejo.
Es muy difícil porque al final el dinero, cuando se pone de por medio, cambia muchas personas y cambia muchas veces la mentalidad de la persona. A ver, respeto a todo el mundo, pero está claro que si se puede mejorar ese tipo de entrenamiento, pues la verdad que estaría mejor para los caballos porque al final, cuando tú ofreces una calidad de entrenamiento o una calidad de caballo, puede poner precio más alto y al final, pues va un poco calidad-precio. Está claro que cuando tienes mucha cantidad, pues ya el tiempo es menor. Que sí, que va a ganar más porque va a ganar porque tiene muchos caballos, pero al final la calidad se va a venir abajo.
Y Entonces, ¿cómo llegaste hacia donde estás ahora? Que además, si no me equivoco, el bienestar de los caballos y todo el tema aprendizaje también está en el corazón del sistema. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Y cómo fue la experiencia de los primeros meses descubriendo este mundo un poco diferente, imagino?
Pues la verdad, como ya te he dicho, estuve en ese tipo de cuadras, tal y cual, de venta. Entonces yo venía buscando algo más como entrenamiento a largo plazo. Entonces, pues ya conocía la cuadra de hace un tiempo y llegué aquí ahora sobre unos 3 años y medio y le mandé varios correo electrónico para ver si tenían plazas de jinete y tal, y nunca tenían ninguna plaza libre. Creo que estuve mandando correo electrónico sobre una vez al año o cosas así, sobre 2, 3 años estuve mandando correo a ver si había alguna plaza libre. Hasta que, vaya, básicamente desde que empecé un poco a buscar cuadras por el norte de Europa. Pero claro, la experiencia mía no era suficiente, el conocimiento que yo tenía tampoco, y como es normal, pues buscaban algo más. Bueno, en ese momento no buscaban, pero en el momento que había alguna oferta, pues buscaban algo más, con más experiencia y tal. Entonces, pues yo seguía formándome, pero con la idea de buscar al final un tipo de entrenamiento que podría servirme a mí para largo plazo. Entonces llegué aquí y probé para la oferta de trabajo. Creo que probé un jueves y el sábado me dijeron que sí, que el trabajo era mío, y la verdad que fue una sensación bastante buena porque después de tantos años intentando estar en la cuadra y tal, pues la verdad que, porque al principio pensaba, no, no me van a coger porque todavía me falta mucha experiencia y tal. Y cuando me cogieron, la verdad que fue un alivio, porque después de todo el trabajo que había hecho y todos los sacrificios de irme fuera, estar en diferentes sitios y tal, pues ahí estaban ya empezando, veía un poco más la luz de si vale, pues poco a poco las cosas se van poniendo se van alineando. Y la verdad que bastante contento porque ese era el tipo de entrenamiento que yo quería buscar para mí profesionalmente. Porque como ya me dijo mi entrenador, si quieres ser bueno, tienes que marcar la diferencia. No puede ser normal, o que está bien ser normal, pero al final, si quieres estar arriba en el deporte y tal, tienes que buscar siempre las mejores condiciones y cómo poder formarte de la mejor manera. Al final eso es lo que te va a hacer llevarte al éxito. Y la verdad que bastante contento de estar aquí. Llevo ya eso sobre 3 años y medio y muy, muy contento. Los caballos van yendo bastante bien y se nota la calidad del entrenamiento porque los caballos están felices. Por supuesto, hay caballos que tienen sus problemas, como las personas, pero una vez que encuentras la manera de ayudarlo o de poder explicarle la situación, la verdad que es un alivio también para el jinete porque sientes que puedes comunicarte con el caballo sin necesidad de llegar a esos momentos tan radicales.
Imagino que tienes también ahí más recursos y otros profesionales para ayudarte con tus necesidades según qué caballo, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos una variedad de entrenadores, bastante cada uno con su manera, pero la verdad que todos ayudan y es bastante bueno porque tiene bastantes puntos de vista diferentes y al final tú no puedes copiarte de un entrenador. Tienes que coger, lo que a mí me gusta es coger un poco lo que yo veo que ese entrenador tiene bueno, que me puede aportar a mí, lo cojo para mí y poco a poco así es como te va formando como jinete. No hacer una copia de un jinete o de un entrenador, sino que poco a poco va diciendo, vale, este jinete tiene tal, pues me gusta, lo intento probar y así, porque si al final, si quieres hacer una copia de un jinete, al final solo va a aspirar a ser igual que ese jinete, pero Si quieres aspirar a ser mejor o a mejorar, tienes que buscar tu manera propia de educar los caballos sin copiar a ver, no estilo de monta, pero sin copiar esa manera
Sí,
de
es
montar.
estilo, porque es verdad que cuando miras cada jinete, cada uno, lo puedes reconocer, inclusive si le quitas la cara por
Total.
la forma de montar, la forma bueno, sí, de estar sentado y demás, casi que los puedes reconocer. Y
Sí.
es lo que hace, imagino, que uno se lleva mejor o no con un caballo y que va, les puede llevar a un binomio hacia el éxito.
Sí.
Una buena visión. ¿Y qué dirías que es lo más importante que has aprendido en estos últimos 3 años, pues?
Un caballo tiene que ser caballo. Un caballo tiene que salir fuera, tiene que correr, tiene que sentirse lo más caballo posible. No puede ser que esté en la cuadra 23 horas metido y esperarte que ese caballo, cuando te monte, te vaya a hacer las cosas tal y como tú quieres. Porque eso es impensable. Y a día de hoy hay mucha gente que sigue pensando que es normal. Pero cuando tú ves un caballo en el campo, en la naturaleza, un caballo se mueve mucho y corre y salta y hace muchas cosas. Y esas cosas yo creo que no se deberían de perder a la hora de tener caballos de entrenamiento. Que sí, que cambia un poco su vida, está claro, porque son atletas y tienes que cuidar un poco su físico, porque tampoco quieres dejar que el caballo pegue una carrera y se corte una pata o algo, pero dentro de todas las posibilidades, dejarlo de ser caballo. De que se sientan caballo, de que puedan sentirse libres, porque también le ayuda mucho para entender al final lo que le estamos pidiendo. Porque si están nada más que estresados en el bobo y queriendo salir y tal, al final no se pueden concentrar de la misma manera de cuando tú estás relajado, lo que hemos hablado antes. Que si estás relajado, piensas de una manera, si estás con presión, piensas de otra, y al final las ideas pues no son las mismas.
O sea, cuando lo dices está muy claro, pero creo que todavía cuesta, nos cuesta, por a lo mejor por la vida en la cual, o sea, la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Todos, entenderlo realmente, ¿sabes? Es como escucharlo, pero entenderlo y poder ponerlo en práctica, no es tan fácil,
No,
a mi
no es
parecer.
fácil. No es fácil, pues también por el tema de normalizar, por ejemplo, de tener un caballo 23 horas en el box. Hay muchos sitios que creen que es normal y no los puedes culpar de alguna manera porque para ellos piensan que eso es normal. Entonces, ahí está un poco el problema de yo creo que la solución sería de ayudar un poco a abrir los ojos de esa manera, que vean, ¿vale? ¿Por qué el caballo está estresado? ¿Por qué el caballo hace esto? ¿Por qué el caballo hace lo otro? E intentar de buscar la solución. Y a ver, lo más normal, si quieres tener un caballo relajado, es dejarlo de ser caballo. Que al final estás trayendo un animal a un sitio artificial que no es lo suyo. Entonces, por supuesto que va a tener estrés, pero si puede encontrar un equilibrio entre esos dos puntos, pues sería lo óptimo para el entrenamiento, porque al final la calidad del entrenamiento te va a mejorar.
Seguro. Y hablando de entrenamiento, en la cuadra donde estás, ¿cómo se organiza el plan de entrenamiento de un caballo? O sea, a ver, según la edad cambiará, imagino, pero si había algo un poco general, ¿cómo vos organizáis?
Normalmente a mí me gusta organizar los caballos. Yo los monto el lunes, martes y miércoles. Solo los monto 3 días seguidos. Luego tienen un descanso de un día. El descanso normalmente salen al pado o al campo. Se tiran el máximo tiempo posible. Depende también de la temporada porque en el verano hay mucha mosquito y en el invierno pues la nieve y la lluvia pues, pero normalmente intentamos sacar los caballos sobre 4 veces al día, 3, 4 veces al día del box, que estén fuera el máximo tiempo posible. Y luego, pues normalmente lo monto viernes y sábado otra vez. Yo hago una rutina de esos 5 días, 3 días, un día de descanso y otros 2 días de trabajo. Y ahí ya depende un poco de lo que el caballo me pida. Por ejemplo, tengo algunos caballos que los monto 3 días normal, un poco de estiramiento, tal, ejercicio, condición. Y luego, si veo que el caballo, pues, no tiene tanta motivación por trabajo, pues me lo llevo al campo o me lo llevo a dar un paseo por alrededor de la cuadra y tal. Y ahí ya un poco, al final, voy viendo qué es lo que me pide cada caballo. Hay caballos que son un poco flojo, entonces intento de entrenarle en condición, más en condición, que ellos cojan más condición física. Y hay caballos que están bastante motivados, entonces intento mantener esa motivación, no de apagarlas en el entrenamiento, sino de, vale, si está motivado en el entrenamiento y lo hace bien, no hay necesidad de seguir entrenando. Si va bien con su edad, pues a lo mejor, pues lo hago un poco más tranquilo, lo llevo al campo, tal y cual, que sigan, que tengan esa frescura a la hora de montarse. Un poco va sintiendo qué es lo que te pide cada caballo.
¿Y hacéis algún tipo de trabajo a la cuerda, piatiera?
Normalmente, a algunos de los caballos que tengo, les damos cuerda con la cabeza de cuadra, normalmente solo para, porque algunas veces en el entrenamiento, pues los músculos cogen tensión o si están un poco tensos. Entonces, al final de la semana, me gusta siempre esos caballos que noto que para ellos es difícil el entrenamiento, darle cuerda suelto, nada más que con la cabeza de cuadra, para que ellos ajusten su cuerpo un poco. Si tienen alguna tensión en el cuerpo, o si quieren saltar, o si quieren revolcarse, lo que sea, que ellos mismos elijan de hacerlo. Entonces me gusta mucho eso de, normalmente el entrenamiento siempre montado y tal, y de vez en cuando, si por ejemplo, si no tengo mucho tiempo, pues los mozos me ayudan a darle cuerda y tal, pero mayormente la cuerda es un poco para que ellos se expresen, qué es lo que me están pidiendo
Pidiendo.
o qué es lo que me quieren decir. Y luego el trabajo pie a tierra, pues sí me gusta hacerlo mucho, sobre todo para explicar el pie a fe. El trabajo pie a tierra, más que nada para equilibrar los primeros pie a tierra, para que luego cuando la montura quiera hacer pie a fe, pues que ya tengan ellos una base sólida pie a tierra, porque no que me monte directamente y pedirle todo al mismo tiempo. Entonces, me gusta dedicarle bastante tiempo, sobre todo a los caballos jóvenes, eso, que se equilibren pie a tierra, que ellos encuentren su equilibrio, dónde ponen la posición de la cabeza, de la nuca, tal y cual. Y una vez que eso está seguro, pues ya poco a poco llevarlo a la montura.
Vale. ¿Y has tenido o tienes todavía, no sé, un caballo que te lleva bastante satisfacción por el recorrido del entrenamiento que habéis hecho? A lo mejor que lo cogiste un poco verde o que venía de otro sistema y lo tuviste que enseñar a tu sistema que con el cual has podido crecer.
Sí, actualmente la verdad que tengo dos caballos que llegaron hace poco tiempo a la cuadra, llegaron hace un año y medio aquí a la cuadra, y eran caballos, los dos son caballos muy sensibles, caballos que tienen una personalidad muy sensible. Y claro, al ser tan sensibles, pues tenían como susto a los ejercicios y tal, y al principio era un poco difícil de poder competir con ellos o de ir a competición, porque la tensión estaba siempre ahí. Y poco a poco, con el tiempo, ahora este principio de año hemos hecho algunas competiciones, y la verdad que si se ven los vídeos del año pasado a este año, el cambio es bastante grande. Y básicamente ha sido más que nada darle a ellos confianza de que, porque ellos tienen talento. Pero si no tienen confianza, pues es difícil. Entonces, la verdad que estoy muy contento, porque Una vez que puedes transmitirle al caballo la confianza de que, o de darle la seguridad de que puede confiar en ti, al final el camino es mucho más fácil, porque trabajamos los dos en la misma dirección, en vez de uno trabajando en una dirección y el otro en otra. Y la verdad que he competido estos dos caballos este año en la categoría de U25 de Gran Premio y bastante sorprendido con los resultados, porque el año pasado cuando los competí me hicieron dudar los dos, porque la tensión estaba ahí, el carácter también estaba ahí, decía, a ver qué pasa, porque al final caballos con tanta sangre tienen su carácter y tienen su sensibilidad, pero la verdad que con el tiempo y dándole confianza se están viniendo al sitio y la verdad que eso es bastante satisfactorio.
¿Qué cualidad crees que hace que uno sea un buen jinete para su caballo?
Yo creo que sentir lo que te pide el caballo, de tener un poco de esa sensibilidad de ver si el caballo te está pidiendo algo o está cómodo o está incómodo y yo creo que eso es bastante importante de sentirlo y de no ignorarlo. Porque hay mucha gente que dice, ah, no pasa nada, hago esto tal y cual y me olvido, pero un poco en vez de evitar el problema, de ponerle cara al problema para ver, vale, hay un problema, ¿cuál es el problema? ¿Qué solución encuentro? Y yo creo que eso es bastante importante a la hora de educar un caballo, porque si va evitando los problemas, al final, en el resultado, te van a seguir, los problemas te van a seguir allí y a lo mejor va a ser bastante tarde si lo has ignorado por bastante tiempo. Entonces yo creo que eso, que sentir qué es lo que te está pidiendo el caballo o qué es lo que necesita el caballo y dárselo en ese momento, no de intentar de evitarlo para luego más tarde, porque al final, tarde o temprano, si no resuelve el problema, te va a volver a venir y a lo mejor te viene el doble de grande. Entonces, para mí eso es bastante importante.
Genial. Tengo un par de preguntas más, si puedo, antes de hacerte las preguntas del final de la entrevista. Te mencioné antes un poco lo que está pasando esos días, que hubo unas historias de abuso, de parte de, sobre todo, el mundo de la doma clásica, que está en el medio de toda esta ola. Hay muchos cambios también, unas decisiones como desde el principio de este año, que ahora se puede competir sin espuelas. Ahora, pues en Holanda han quitado, bueno, a partir del 1 de abril prohíben el uso de vendas en los concursos, tanto en el cuadrilongo de la prueba, seguro, ¿no? Pero inclusive a la hora de calentar y tal. Y hay muchas. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero se mira mucho cualquier tipo de abuso que se podría hacer. Entonces, el bienestar del caballo está en el foco totalmente de cómo hacer las cosas y tal. Pero lo que requiere y lo que lleva a algún tipo de cambios, ¿cómo lo ves esto desde tu
A
punto de vista?
ver, yo lo veo bien siempre y cuando no sea radical, porque lo mismo puede afectar bien para el bienestar del caballo que puede afectar para mal. Entonces hay que ver las cosas un poco, ¿vale? Hay que ser consecuente, pero no radical, porque al final la gente lleva las cosas a un punto muy extremo y eso también puede hacer mucho daño. Entonces yo veo bien que se mire por el bienestar del caballo, pero no llevarlo a ese punto tan radical como hay mucha gente que he visto por ahí, por las redes sociales y tal. Entonces, un poco de hacer conciencia a la gente, premiar al que lo hace bien y ayudar al que no lo hace, al que lo hace mal, porque a lo mejor el que lo hace mal no tiene conocimiento de que es mal, de que es malo porque lo aprendió a lo mejor toda su vida así y se piensa que es normal. Entonces un poco de crear conciencia, ¿Vale? Esto está bien y esto está mal, y ayudar al que lo hace mal. Tampoco de ir a atacarlo, porque a lo mejor esa persona piensa que lo está haciendo bien. Y es un poco eso de crear conciencia, pero no radicalizarlo, porque al final la gente va a coger susto a esto y con el tiempo puede ser que este deporte se termine por ese tema. Entonces yo creo que es un poco de eso, de premiar al que lo hace bien, para que la gente vea que si lo haces bien de esa manera, te premia, entonces atrae un poco más ese tipo de entrenamiento, y al que lo hace mal, a ver, si lo hace mal a conciencia y lo sabe que lo está haciendo mal, vale, ahí sí hay que ser consecuente. Pero si ves que lo está haciendo mal porque no tiene otro recurso, o no tiene otra manera, o no tiene más posibilidades, pues en vez de atacar, yo creo que lo suyo sería ayudar y de ver un poco por qué hacen eso.
Está bien decirlo, ¿eh? Porque también es un mensaje que compartió Isabel Wertz hace unos días para, bueno, hablar un poco de lo que está pasando y tú mencionas también un poco el tema de las redes sociales que pueden crear mucho daño, porque es muy difícil juzgar sobre un video, una foto cuando no tienes el contexto. Y creo que hay muchas expectativas hacia los jinetes profesionales. En general, como si tuvierais que saberlo todo y ser perfecto y subiros en un caballo y que ya ande cuando. Y lo que comentaba ella, porque sacaron un vídeo de una yegua, se acababa de subir, no la conocía, entonces estuvo un poco detrás de la vertical, pero como pueden pasar a miles de nosotros. Porque si no conoces al caballo, hay caballos que se siguen, que van por ellos mismos detrás de la vertical. Entonces, hay toda esta cosa y creo que lo has expresado muy bien, que hay que ir un poco con tranquilidad y no ser radical porque no sabemos nunca todo y menos cuando no estás ahí con la persona.
Hay que ver un poco, analizar la situación y también saber que son animales pensantes, que ellos tienen una cabeza y que piensan por sí mismos. No es como una moto, que un coche que tú aceleras y va hacia adelante. Hay animales que, hay caballos que llegan a un momento de tensión o en un momento de que ellos tienen susto y reaccionan de una manera, y ahí a lo mejor pues el jinete no tiene otra cosa que hacer que aguantar el caballo o de pararlo o de hacer cualquier cosa por más que nada por seguridad, porque es un animal que puede en cualquier momento puede hacer cualquier cosa, y yo creo que eso hay que la gente lo que hemos dicho antes con las redes sociales de relajarse un poco, porque son animales y los animales sí, somos profesionales y tenemos que estar cualificados para poder montarlo y competir y tal, pero también hay que tener un poco de eso, de vista de que el caballo puede reaccionar mal en un momento y a lo mejor en ese momento tienes que agarrarte a él o tienes que hacer cualquier cosa y ahí te hace una foto y ya te ponen de malo, pero a lo mejor hay que analizar un poco también la situación, que sí, que siempre hay que pensar de la mejor manera, de cómo hacerlo en la manera más óptima, pero como he dicho antes, cuando tienes presión, no piensas lo mismo que cuando estás relajado, y a lo mejor el caballo tiene presión y tú tienes presión, y la idea no es la mejor, pero a lo mejor es la que te saca de ese momento, en esa situación, y hay que tener un poco de empatía con eso también.
No, exacto. Son animales y somos humanos, que tampoco es
Todos
difícil ser
cometemos
perfectos.
errores, todos
Sí, sí,
cometemos
sí.
errores.
Exacto. ¿Cuáles son tus expectativas para el futuro?
Mi expectativa para el futuro, la verdad que no me gusta hacer muchas expectativas, pero sí me gusta de ponerme a mí mismo presión de mejorar. Entonces, cada año será lo que venga, pero siempre intentaré de que cada temporada o cada año que pase que lo pueda hacer mejor que el anterior, y al final pues eso me llevará a lo que sea. La verdad que no me quiero poner ninguna meta ni tal, lo único que quiero que formarme lo mejor posible, y yo creo que teniendo una formación bastante buena, al final los resultados vienen. No me gusta centrarme a lo mejor de decir, vale, que sí, que no lo niego, que me gustaría de ir a unos Juegos Olímpicos y tal, pero me gustaría de ir cuando yo sienta de que realmente puedo seguir en ese nivel, no que por cualquier situación me vea un año allí y ya no pueda volver a estar a ese nivel. Entonces me gustaría eso, de formarme lo mejor posible, de la mejor manera posible, que al final, si llego a cualquier nivel, podría que me pueda mantener en ese nivel. Y al final, lo demás, yo creo que vendrá solo.
Genial. O sea, eso es lo mejor. bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista. Te agradezco mucho. Para concluir lo que te comentaba, tengo unas preguntas que suelo hacer a cada invitado. La primera es si te gustaría cambiar algo de tu trayectoria hasta ahora.
La verdad que no. Yo creo que todo lo que me ha pasado ha sido por alguna razón y gracias a todo lo que he hecho o lo que me ha pasado, estoy donde estoy y la verdad que no hay nada que. A lo mejor podría haber evitado algún accidente, pero yo creo que al final las cosas pasan por algo y al final los errores que cometes es lo que te hace mejor después. Entonces, yo personalmente no cambiaría nada.
¿Hay alguien que a quien me recomendarías entrevistar en un futuro episodio del podcast?
Pues no sé qué decirte. A ver, hay mucha gente. Lo que pasa es que ahora mismo, sinceramente, no tengo a alguien específicamente en la cabeza. Si pienso de alguno, te lo puedo escribir a lo mejor
Sí,
en el WhatsApp.
yo encantada, sí.
Pero es que hay mucha gente. Pienso en. Todos los días siempre intento mirar a mucha gente o a muchos jinetes porque me gusta ver qué es lo que hace cada jinete. Entonces, la verdad que ahora mismo no sabría decirte específicamente cuál. A lo mejor si
Vale.
te digo uno, seguramente lo habrá entrevistado ya,
¿A
pero
quién?
sí, a lo mejor se me viene alguno a la
Ah,
cabeza,
sí.
seguramente.
Bueno, no, de jinetes me quedan, ¿eh? Te digo un profesional, porque puede ser, son varios tipos de, todo tipo de profesionales, ecuestres, y España y ahora hay abierto también a nivel internacional, pero sé que a veces son tantos.
Internacional también. Entonces hay a lo mejor uno que podría, no es jinete de doma, es jinete de salto.
Ah, genial, es mi
Es
disciplina.
irlandés
Ajá.
y vive en Suecia y nos ayuda a nosotros con los caballos un poco difíciles. Y la verdad que es un genio, un poco loco, pero un genio. Y él se llama. No sé si lo voy a decir el nombre correcto, pero se llama Eamon Hickey. Si quieres,
Ah,
luego te lo escribo,
sí.
pero la verdad que es bastante, bastante bueno porque la manera de pensar que tiene es un poco lógica, pero al mismo tiempo, cuando él lo hace, el ser humano no piensa que es lógico. Pero si tú piensas como un caballo, es
Lo
lógico.
es.
Pero
Ah.
claro, cuando tú veas haciendo las cosas, dices, puh, ¿qué está haciendo este? Pero luego, cuando ya te explica lo que está haciendo, tiene lógica. Y eso es porque él no actúa como si estuviera pensando como un humano, actúa pensando como un caballo. Y eso es lo que me gustó mucho, porque cuando yo lo vi al principio, digo, está loco. Pero ya una vez que terminó y tal, le pregunté y me explicó y la verdad que es bastante interesante.
Qué guay, pues sí, si tienes el contacto me interesa.
Vale.
¿Hay algún libro o recurso que te gustaría recomendar?
Ahora mismo estoy leyendo un libro, se llama, te lo digo en inglés, The Winning Habits.
Ah, ese sí.
Y empecé a leerlo ahora unas cuantas semanas y la verdad que es bastante interesante porque es lo que mayormente se habla es un poco la mentalidad abierta o mentalidad cerrada. Y la verdad que ayuda bastante, porque si tienes ganas de aprender y de formarte, la verdad que el libro te ayuda mucho porque te ayuda a ver más ideas y de preocuparte por mejor formación y tal. Y la verdad que es bastante buen libro. Me gusta mucho el libro.
Genial. Última pregunta. En el podcast también tenemos un playlist en Spotify de las canciones favoritas o motivadoras de los invitados y te quería preguntar si te gustaría añadir una.
Motivadora, ¿no?
Favorita, la que quieras.
Es un poco. A ver, es que
Hay
tengo
de
muchas.
todo en hay de
Hay
todo en
de
esta
todo.
playlist, de todo, ¿eh?
A ver, la gente me le va a parecer que soy raro, pero me gusta escuchar el
¿Ah, sí?
Fari. Pero vaya, normalmente para, por ejemplo, para competición y tal, me pongo música un poco relajante. Porque yo soy una persona muy nerviosa, muy, muy nerviosa. Y como ya te he dicho antes, si piensas cuando tienes presión o tienes estrés, no piensas de la misma manera que cuando estás relajado. Entonces intento en la competición de relajarme lo máximo posible, porque luego sé que la tensión va a venir a mi cuerpo. Entonces, si llevo el nivel de relajación a lo más bajo posible, pues el estrés puede venir, pero a lo mejor no me va a dar el subidón que me puede dar si estoy preparado. Entonces, me gusta eso. Me pongo los auriculares y me olvido de todo. Tengo una moza que es muy buena y que me ayuda siempre, entonces ella me prepara el caballo y tal, y yo me puedo meter en el Guadalné o donde sea, o en el box, y relajarme lo máximo posible, porque soy una persona muy, muy nerviosa. Entonces, la verdad que eso me costó mucho al principio de manejarlo, porque no podía pensar claro, con tanta tensión que tenía en mi cuerpo y en mi cabeza, pues no pensaba claro. Pero ahora poco a poco he encontrado mi rutina y eso la verdad que me ayuda bastante de poder llevar mi mente a lo más tranquilo posible sin que nadie me interrumpa ni nada. Y si alguien me intenta hablar en esos 20, 30 minutos antes del concurso, intento evitarlo, más que nada para que mi cuerpo se adapte a ese momento de la competición y que yo pueda relajarme. Si no, si a lo mejor estoy hablando hasta el último momento o pensando en algo, al final no tengo la misma preparación y no me gusta salir sin preparación. Que
Qué
lo he hecho
bien.
hasta hace poco, pero al final los errores es lo que te lleva a mejorar. Y la verdad que llegó un momento que dije, no, ya no hago esto más e intento hacerlo lo mejor posible.
Sí, encontrar algún tipo de ritual también.
Sí,
Genial.
encontrar tu manera de relajarte y de que tú puedas encontrar esa paz mental antes de que te monten el caballo y que se lo transmita al caballo. Que no es lo mismo que te monten el caballo con el corazón a 100, que tú estés relajado, porque el caballo lo siente. Y a lo mejor cuando tú estás súper nervioso, el caballo dice, oh, si mi jefe o mi líder está nervioso, es porque algo va a pasar. Entonces yo tenía que estar alerta. No es lo mismo esa, no esa, ese feeling que tú le das al caballo, de estar relajado a estar nervioso, que también varía mucho.
Es cierto, sí, contamos mucho en la ecuación.
Sí.
Pues nada, muchísimas gracias, Adrián, otra vez por tu tiempo y poder compartir toda tu experiencia. Bueno, siempre es un placer poder aprender y descubrir un poco también lo que conlleva ser jinete de profesional y que no es tan fácil como se puede pensar y que requiere mucho sacrificio y aprendizajes. Así que nada, y te deseo, bueno, lo mejor, que sigas así, que sigas aprendiendo, tener esta mente abierta para mejorar y que eso, bueno, te lleve a lo más alto, esperemos.
A donde
A
sea,
donde sea.
a donde sea, pero aprendiendo. Al final, aprendiendo te llevará a algún lado.
Mira, qué frase para terminar. Genial. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, ha sido un placer.
Y así concluimos el episodio de hoy. Si os ha gustado, podéis encontrar más información y las últimas noticias sobre Adrián a través de sus redes sociales. Como siempre, toda la información y enlaces mencionados en el podcast están accesibles en las notas del episodio. Gracias a todos los que toman el tiempo de dejar una nota, un comentario o compartir el podcast. Literalmente, sois el motor de este programa, ya que estos gestos sencillos contribuyen directamente a aumentar su visibilidad y, sobre todo, a resaltar el gran trabajo de nuestros invitados. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas.